te saluda tu amigo el Pitufo y bienvenido a el replay del show del Pitufo. Donde escucharás a todos los expertos que están aquí en el programa Nonón. Al doctor César Lozano con sus buenos consejos. Ayuda financiera con Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Chisme con el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Y temas cachondos con nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
Amigos y amigas, despertamos el día de hoy con la triste noticia de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián. Fue encontrado muerto el domingo 9 de abril, domingo de Pascua. Es lo que ha confirmado la Asociación Nacional de Intérpretes de México, junto también con el periodista Gustavo Adolfo, que a primera hora empezó su reportaje en redes sociales. Escuchemos.
Verdadera desgracia esto. Fallece Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y la señora Maribel Guardia. Hoy fue encontrado en su casa del Pedregal de San Ángel, en casa de la señora Maribel Guardia, a los 28 años de edad. Es una, vaya desde aquí un abrazo muy solidario a la señora Maribel Guardia, Marco Chacón, a su padrastro, manager, a toda la familia. Parece todo indicar que fue un paro cardíaco el que le dio a este joven de 28 años de edad. Imagínense nada más la desgracia. Las primeras indagaciones lo primero que se suscitó es que parece que había violencia, armas y demás, y después la siguiente es lo que dijo la alcaldía, Álvaro Obregón, es que fue encontrado en su habitación muerto, parece que de un infarto. Tenía un estado, según me refiere la gente que lo conocía, muy depresivo este muchacho. No lo puedo creer. O sea, es cuando dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se hizo mal? O que no se sabe. No es momento de ponernos a decir algo. Hay que dejar que salga un reporte de las autoridades, pero dicen que no hay signos de violencia, que no hay armas de fuego. Parece que fue un infarto fulminante de este chico, 28 años de edad.
Él es el periodista Gustavo Adolfo Infante, que a primera hora soltó la noticia. Y la pregunta aquí también es, ¿será una maldición familiar? Ya que si mal no recuerdo, ya son con Julián tres hijos que han fallecido de Joan Sebastián. El primero, recuerdan que fue en el 2006 con Trigo Figueroa. Luego en el 2010 murió su hijo Juan Sebastián. Y ahora en el 2023 muere Julián Figueroa. De nuevo, todo esto ya confirmado por la prensa y varios fuentes de noticias. En una entrevista, y también se está rumorando, y no hay que descartar esta posibilidad, amigos y amigas, porque así como se vaya desarrollando la noticia y llegue la autopsia, pues nos estaremos dando cuenta de qué falleció, por qué fue que le dio un paro cardíaco. Algunas personas, no vamos a mencionar nombres, pero son reportes extraoficiales que están diciendo que de repente fue una sobredosis. Y en una entrevista le preguntaron a Julián Figueroa sobre sus supuestas batallas con la adicción y el alcoholismo. Escuchemos qué fue lo que dijo Julián en aquellos entonces.
Todos cometemos errores. Yo creo que lo que sucedió en ese entonces ni siquiera fue un error. Fue un proceso que yo debía de vivir yo solo, que pues invadieron mi privacidad de una forma terrible, porque aparte yo estaba viviendo un momento muy complicado, la muerte de mi papá. Hay mucha gente que lo ha experimentado, pero quienes no, el hecho de ver a tu padre agonizando por meses no es una sensación bonita, es un tema que a un adolescente, que era lo que yo era en ese momento, te puede afectar muy fuertemente, ¿no? Pero yo superé esa etapa, he salido adelante, también inspirado en mi padre, en su resiliencia, en la forma... Me he dado cuenta con los años que en esta vida hay buenas y malas situaciones, hay unas muy malas, pero lo más importante en una situación no es la situación en sí, sino la actitud que tú tomes frente a ella.
Ahí está, amigos y amigas, y bueno, como lo han de saber, mañana nos conectamos con Gil Barrera, el hombre espectáculo de México, de TV y Novelas México, que por cierto va a tener novedades, actualizaciones, y no queda más que decir que en paz descanse Julián Figueroa.
Este es el replay del show del Pitufo.
Estoy platicando con Yolanda Morales con el afán de compartir su testimonio y de decir si se puede superar la pérdida, no superar, sobrellevar.
Exacto, renacer.
Renacer después de la pérdida de un hijo. Dices que hay cuatro personas que aparecen en la vida, si pudiéramos clasificar a todos los que se acercan a ayudarte, a consolarte. Exacto. Primer tipo.
Mira, César, el primer tipo... es la gente que está contigo desde el primer día hasta hoy, que voy a cumplir 3 años, que son solidarias en todas las crisis. Tengo amigas que se hicieron un grupo de WhatsApp con mi muchacha para que cada crisis que me diera, ellas mágicamente aparecían en mi vida.
Segundo tipo de personas.
Las personas que entran, te ayudan, se asustan con el dolor y salen. Pero no lo hacen por maldad, es la capacidad que ellos tienen para resistir el dolor.
Eso es lo que tengo para darte.
Entran, salen, eso es lo que tengo para darte. El número 3, las personas que llegan te dicen lo siento mucho y patitas para que te quiero.
No la volviste a ver
no
nunca.
No las volviste a ver.
Ay, lloraron contigo y todo, pero ya no la volviste a ver.
Exactamente.
Nunca. Ahí te dicen, me hablas lo que se ofrezca.
Exacto.
Pero ya no las volviste a ver.
Exacto.
Porque no se te ofreció nada, o sí se te ofreció, pero no
No, sí se te ofrece, pero no para eso tienes a las 1.
Exactamente. ¿Verdad? ¿Y el cuarto?
Y el cuarto, la gente que nunca se apareció, la gente que cree que esto es contagioso, que tienes SIDA, que tienes alguna enfermedad que se le va a contagiar, la gente que no soporta el dolor, pero no
o
lo
sea,
hace por maldad.
Que es amiga tuya y nunca llegó, nunca te habló, nunca te buscó.
Exacto, exacto.
Y que no te esperabas eso.
No te esperabas
eso. Y que también duele.
Ahora, hay una quinta, las personas que entran en tu vida como ángeles a raíz de la muerte de tu hijo, porque entran personajes nuevos, con experiencias nuevas, con amor, con paciencia, te escuchan. Entonces, también se van filtrando gente, pero va entrando gente nueva a tu vida.
Frases que no se le debe de decir a alguien que está viviendo un doloroso proceso como la muerte de un ser querido, en este caso tu hijo. A ver, tú dices, por favor, no le digan a alguien que murió un hijo.
No le digan, se murió porque era un ángel. Porque aquí es como decir, hágase tu voluntad en las milpas de mi compadre, ¿verdad? Que tu ángel sea el tuyo y no el mío, ¿verdad?
¿Te dolía?
Me enojaba.
¿Te enojaba?
Me enojaba que me lo dijeran. Se murió porque era muy bueno. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Hacer niños malos para que no se mueran? Ese es lo que uno piensa, ¿verdad?
Bueno.
En ese momento. Se acabó tu vida junto con la del... con tu hijo.
¿Alguien te llegó a decir eso?
Exactamente. Se acabó tu vida junto con la de tu hijo.
Oye, ¿qué forma de consolarte, Yolandita Morales?
Y luego se acercan gentes que dicen que tienen poderes, dones, ¿verdad? Y te dicen que tu hijo está preocupado por su celular y por su cartera y que tu hijo está en el limbo porque tú no lo has dejado ir.
Ay, dime
yo
si
no soy quien para decir dónde está mi hijo. Si yo pudiera decidir dónde está mi hijo, lo tendría aquí conmigo. A un hijo no se le suelta, ya suéltalo, ya déjalo ir. No, se suelta el dolor. Son dos cosas muy diferentes. A un hijo se le lleva tatuado en el alma. A un hijo se le lleva en la sangre. No hay manera que ni después de la muerte, yo tengo 2 hijos maravillosos, y no hay manera que ni después de la muerte deje de ser su madre.
Este es el replay del show del Pitufo. Replay.
Ella es nuestra terapista de cabecera, también es sexóloga, pero me encanta platicar de estos temas de los hijos. La doctora Alexandra is in the house. Bienvenida, Doc.
Gracias, y tú, feliz de estar con ustedes.
Mira, cómo nos han llegado mensajes desde que usted está al aire y no me ha dado el tiempo de responderle. Vamos a saludar a Carolina, que nos mandó este mensaje. Dice, Pitufo, doctora Alejandra, mi hija tiene 5 años de edad y aún no se comunica bien y usa pañales. ¿Estará enferma y yo no lo sé?
Mira, me encanta esa pregunta. Veo muchos casos así en el consultorio. Lo primero que nada para Carolina es que tenemos que evaluarnos si hay algo que le esté dando mucho estrés o mucha ansiedad al niño, es decir, si viene de un hogar divorciado, si los papás están trabajando demasiado y está en el cuido mucho tiempo. Puede ser un factor emocional, es decir, cuando los niños no se sienten en paz, en tranquilidad, ellos se van a atrasar un poco en el desarrollo, en ir al baño, en dejar la botella de leche y otras cosas, ¿no? En hablar. Pero eso es una cosa que primero evaluamos si es psicológico, si es emocional, el entorno está pasando algo difícil, uh-huh. O si no, obviamente, si no hay nada de esto y lo pudimos descartar, entonces tendríamos que ver si el niño tiene algún problema neurológico, algún problema del oído también. Auditivo. Hay veces que los niños no hablan, ¿verdad? Porque no escuchan bien. Y entonces, pues, eso cuando un pediatra de desarrollo y un psicólogo del desarrollo le hacen los test, los exámenes, determinan eso, Pitufo, y entonces podemos empezar las terapias del habla y ocupacionales.
Me encantan sus consejos, doctora Alexandra. 2 preguntitas más. ¿A los cuántos años debería ya un bebé poder expresarse con oraciones completas? Complete sentences.
Mira, generalmente los niños ya, por decir, a los 2 años, ya ellos están hablando oraciones, ¿no?
Okay.
Eso es lo normal, lo común, no vamos a llamarlo normal, lo común a los 2 años. Ahora, Pitufo, si hay hermanos en la casa, el niño va a hablar antes. Si no hay hermanos, si es un hijo solo, el niño se va a retrasar muchísimo.
Entendido.
¿Okay?
Uh-huh. ¿Y a los cuántos años deberían de dejar el pañal, doctora?
Ay, pues mira, el pañal generalmente entre los 18 meses a 3 años. Ya después de los 3 años, si no dejan el pañal, entonces ya, pues mira, tienes que buscar ayuda porque cuando vaya para pre-kinder no debería ir ya con pañal.
Ahí está, pues cómo le va a hacer mi colega aquí, el primo Migue, todavía trae pañal puesto y ya va para los 40.
¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo.
Estas son las 3 cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta lindo y querido. Oye, es qué barbaridad. Patrulla de policía del condado de Gwinnett atropella y mata a un hispano en Norcross. La policía de Gwinnett informó que ayer domingo por la tarde, uno de sus agentes de policía atropelló a una persona que resultó muerta en las primeras horas de la mañana. El accidente ocurrió poco después de las 3:30 de la madrugada el domingo 9 de abril, domingo de Pascua, uh-huh. Cuando un oficial que viajaba por Brook Hollow Parkway cerca de la intersección de Mitchell Road, impactó a alguien que caminaba. Según el reporte, su vehículo entró en contacto con un peatón que caminaba por la calzada. Tras la colisión, el oficial inmediatamente comenzó a prestar ayuda. El peatón murió más tarde como resultado de sus heridas. El oficial involucrado sufrió una herida leve. El peatón ha sido identificado como Ramón Pérez, de 48 años, de Lawrenceville. Un hombre dominicano fue captado gracias y arrestado a su acento y su celular. Un hombre del condado de Gwinnett que, según la policía, fingió ser un oficial, compareció ante el tribunal el viernes por la mañana. La policía acusó a Christopher Michael, originario de la República Dominicana, de 2 robos con allanamiento de morada y secuestro en septiembre del 2022, donde se hizo pasar por policía y agente de la DEA. Michael fue arrestado el mes pasado después de los 2 allanamientos y robos de morada. En la audiencia, el juez encontró causa probable en todos los cargos y Michael permanecerá encerrado en la cárcel sin derecho a fianza o otros privilegios. Qué bien, bro, qué bien. ¿Para qué anda haciendo esas cosas? Sí. Y fue y se robó a la gente de paisa, compa. Él ya sabía por dónde iba. Desde Atlanta, varias agencias de aplicación, varias agencias policíacas de Georgia respondieron a una serie de tiroteos el domingo de Pascua que dejó una persona muerta y al menos otras 8 heridas. Un tiroteo cerca de Phipps Plaza hirió a 3 personas poco después de las 3 de la tarde en el área de Peachtree Road y Oak Valley Road. La policía de Atlanta respondió a otro tiroteo el domingo, donde un hombre recibió un disparo en la mano. El tiroteo ocurrió a la 1:54 de la tarde en la salida de Joseph E. Lowry Boulevard en el condado de DeKalb. La policía también respondió a un tiroteo mortal alrededor de las 4 de la tarde en el 4640 de la Memorial Drive. Investigadores dijeron que la víctima recibió un disparo en la pierna y la espalda después de una discusión en un lavado de autos. La víctima murió más tarde en el estacionamiento de un restaurante de Popeyes cercano. Un tiroteo en LaGrange dejó a un hombre de 20 años de edad en estado crítico y en el condado de Bibb, la oficina del aguacil está investigando una pelea que terminó con una niña de 14 años que recibió un disparo. La niña, gracias a Dios, está estable. Y en Cordell, Georgia, la policía respondió alrededor de las 3 de la tarde a un tiroteo en la 7th Street, donde un hombre recibió varios disparos.
¡Wow! ¡Tantos tiroteos! ¡Qué rollo Atlanta! Bro,
¿estamos en Chicago? ¿Estamos en Chicago, Illinois? Oh. ¿O estamos en Atlanta, Georgia? Sí.
¡Qué triste, ¿no? ¡Atlanta, por favor!
¡What the hell is going on, bro! ¿Qué está pasando, mi gente? Y esas son las 3 cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta lindo y querido.
Este es el replay del Show del Pitufo.
No quema casi, quema acá. Puro troqueante, puro tacuache, puro roqueando acá, puro roqueando. Queremos
Oigan, un aviso y observación.
A ver, venga,
ayer que andábamos en Plaza Las Américas, vi muchas mamás, muchas mamacitas a las cuales se les conoce como MILFS.
MILFS.
Mientras sus vatos estaban en casa picándose el ombligo. ¡Qué mamacitas andaban! Y lo peor que todo es que había un resto de vatos solteros. Como lobos hambrientos. Sí, dejen ustedes las mamás que fueron. Ya vieron las morras que venden en los puestecitos ahí. No sé si estaba en un mercado o en una pasarela de mujeres sexys. La neta que voy a ir más seguido.
¿A dónde? ¿A Plaza Las Américas?
Sí, aunque no compre nada, con hecho de echarme un taco de ojo, es más suficiente.
Ay, papá.
Aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del car.
¡Venga de ahí, primo!
Esta es la historia de un señor que estaba con un paquete ahí agarrando tenía un paquete en las manos de papeles frente a una trituradora de papeles, la que hace pedacitos a los papeles. Se mira desconcertado, mira para un lado, para el otro. En eso que pasa un empleado muy amable, le ofrece ayuda. Toma el paquete de los papeles, los mete en la máquina y se oye el sonido de los papeles cuando se hacen trocitos en trizas.
¿Y luego?
El empleado le dice al señor, ¿ve qué fácil? El señor le pregunta, ¿y por dónde salen las copias?
¡No quema acá! ¡Puro tacuache!
Así como el Cookie Monster.
¡Puro tacuache! ¡Puro tacuache! ¡Me love cookie!
Este es el replay del Show del Pitufo.
Así es, ya está con nosotros, Paco. Bienvenido al programa, Nonón.
¿Cómo estás, mi querido Pitufo? Buenas tardes. Pues para platicar de la información deportiva, y es que hay mucho de qué hablar, ¿eh? Si quieres, arrancamos con el Canelo, porque fíjate que quiere la revancha con Bibol, además de que su pelea se lleva a cabo este 6 de mayo acá en Jalisco, en México. Él dijo, no crean que se me ha olvidado que Bibol me partió mi mandarina. también quiero la revancha. Escuchemos lo que dijo el Canelo, ¿te parece, Pitufo?
¡Adelante!
Todos saben, ¿no? Mi meta este año es la revancha con Bivol, esa es mi meta este año. Si no se hace por cualquier cosa, pues ya veremos otras peleas, pero esa es mi meta este año.
Oye, pero como que me hace pensar esa declaración tú, mi estimado Paco Ánimas, que la pelea está de mayo allá en México. Bueno, ninguna pelea se puede subestimar y yo creo que Canelo tampoco hace lo mismo, pero como dice, ah, ok, hay que sacar la chamba, pero mi meta es vengarme, compa.
Sí, 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 como para que digan, no digan que siempre me pongo peleadores a modo o me agarro a puro costalito de papas. En esta ocasión, no se me olvida que este me partió mi mandarina y que ahora quiero la revancha próximamente, ¿no?
Interesante. Hoy es por otro lado, cuéntame de los equipos de aquí de Atlanta, empezando con los Bravos.
Oye, ¿qué onda con los Bravos de la Major League Baseball? Arrancaron muy bien ganándole a los Padres de San Diego y después derrotas consecutivas este fin de semana. Ahora van a jugar el día de hoy contra el equipo de los Chicago Reds. Vamos a ver cómo les va, pero ojalá y Bravos empiece a levantar, porque la verdad, el primer juego muy bien y después, aunque fueron juegos cerrados, terminó por caer de manera consecutiva, mi querido Pitufo.
Sí, perdió la serie y en casa, y eso nos duele, pero todavía queda toda una temporada. Ojalá y se vayan componiendo. Por otro lado, el Atlanta United y su empate. ¿Tú, Paco Ánimas?
Uno por uno allá ante el New York City, a pesar de que le expulsan a alguien, creo que eso le diezmó un poco el partido al equipo de Atlanta, logró sacar el resultado y esto fue importante porque por eso siguen sumando de cara a mantenerse en los primeros lugares de la conferencia, ¿no?
Oye, a veces esta frase de justificando la existencia está un poquito fuera de contexto como la voy a aplicar, pero sí está justificando su existencia tanto en la selección mexicana. Santi Jiménez, tú, mi estimado Paco, con sus goles que va anotando.
Oye, gane o pierda el Feyenoord, porque perdió, por ejemplo, ante el equipo del Ajax la oportunidad de ir a la Copa, pero marcó gol. El fin de semana volvió a marcar gol en la victoria y ahora ya son 18 goles los que tiene con el Feyenoord. Acuérdate que le criticaron mucho el irse joven porque le decían que le iba a pasar un efecto como al del Diego Lainez, ¿no? Que no tuvo participación y que terminó por fracasar a cierto punto. Ahora Santi está callando bocas, sigue marcando goles y haciendo bien las cosas con el Feyenoord. Ya se dice que en el corte de semestre lo va a buscar un equipo en Europa más grande, ¿eh?
A ver qué pasa con el buen Santi Jiménez. Y cuéntame del cierre de la jornada 14, ¿cómo van las cosas? ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? Te escuchamos, Paco.
Líder general de la competencia, Monterrey, seguido de Toluca, segundo lugar, tercero América, cuarto León, quinto Pachuca, sexto las Chivas, séptimo Tigres, octavo Cruz Azul. Los resultados de la jornada, el Toluca venció 2-1 al Puebla, mismo marcador por el que Querétaro se impuso a Xolos de Tijuana y con eso rompieron 5 años de no ganar de visitante. El equipo de Chivas venció 1-0 a Necaxa y amarró el repechaje. Tigres perdió ante Mazatlán 2-1, le dieron las gracias al Chima Ruiz y llegó Robert Dante Siboldi. Hace algunos minutos se anunció como oficial el nuevo técnico del equipo de Tigres. El equipo de León empató 0-0 con Cruz Azul. La América venció a Monterrey 2-1. Errorzazo de Andrada para el empate de Monterrey. Y después el equipo terminó por perder al portero. Cuando buscaban el empate, metió la mano fuera del área y por esto lo expulsaron. El equipo de Pumas debutó con el turco Mohamed en el banquillo. Ganaron 3-1 al San Luis. Cayó el Santos ante el equipo de Pachuca 4-1 y Juárez empató con Atlas de Guadalajara 1-1 en la frontera para cerrar la jornada 14 del fútbol mexicano.
Ahí está, y bueno, pues nada más y nada menos que queda cerrar con un chisme jugoso, suculento de la Fórmula 1. Cuéntame, Paco, te escuchamos.
Están cambiando reglamentos, están cambiando posiciones y situaciones en la Fórmula 1 y ahora Max Verstappen está inconforme con algunos cambios en la Fórmula 1 y incluso amenazó en que en el tema de que esto no cambie o que se establezca de una forma que no le parezca, estaría muy cerca de concluir su carrera por estos cambios que no le están gustando para nada al piloto que actualmente es el número uno. Y pues tiene toda la voz y autoridad de decir lo que le parece o no al hombre que es el invencible actualmente en el automovilismo.
Ahí está Paco Ánimas, nuestro deportólogo de aquí del show. ¿Dónde te seguimos en redes sociales, Paco?
Búsquenme como @PacoAnimas en Facebook, Twitter e Instagram. Quédense con el show del Pitufo y nos escuchamos el próximo viernes con más información deportiva.
Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el Pitufo Chapoy.
Bienvenidos al Informativo Desinformador. Yo soy el Pitufito Chapoy. Mientras ustedes estaban buscando huevos, AMLO mandó un mensaje contundente a sus opositores haters que dizque porque lo quieren boicotear y quieren deshacerse, de sus mañaneros, y los acusó de ser intolerantes. Escuchemos qué fue lo que dijo el peje.
Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes.
¡No se deje, AMLO!
Nada más, quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder.
Ahí está, pero ¿de dónde vino la idea de cancelar el famoso AMLO Show? Pues ahí les va. Una politóloga y profesora de nombre Denise Dresser dijo en una entrevista o podcast que una de sus primeras metas sería deshacerse del famoso mañanero de AMLO, ya que ha creado más problemas que soluciones, empezando con la masiva masacre de varios periodistas mexicanos. Y eso es solo para empezar. Sin embargo, a AMLO, pues no, AMLO no se la ve muy bien de esa manera. Dice, no se le ve ni tantitas ganas de aflojarle. Y él va a seguir con todo el poder del micrófono haciendo y deshaciendo durante sus mañaneros.
¡Vamos,
ya lo escucharon!
AMLO.
Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que se parece al conejito de Pascua.
Oh.
¡Ay, no por tierno, sino porque le encanta esconder los huevos!
Oh.
Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos.
Gracias, Pitufido Chapoy. Desaparece en un paisano de Texas por burlarse de que le había bajado $50,000 a los carteles. Aquí la noticia. Un hombre en Texas que presumió haberle robado $50,000 a un cartel mexicano de las drogas y que pensaba que por estar en suelo estadounidense estaba a salvo. Hoy está desaparecido el compa. Eric Tadeo Ramírez se puso a presumir en una llamada con una mujer de quien no se han dado detalles que había robado $50,000 al cartel noroeste, considerado uno de los más sanguinarios. Llamada se hizo el 23 de marzo y el 24 de marzo familiares de Eric Tadeo Ramírez lo reportaron como desaparecido.
Hijo eso.
Un video de las cámaras de seguridad muestra que ese mismo día 24, a la 1 de la mañana, un Dodge Ram azul llega a la casa de Tadeo.
Ajá.
De ella se bajaron varios sujetos enmascarados y armados que irrumpieron a la vivienda y sacaron a la víctima. Se sabe que la camioneta cruzó a Nuevo Laredo. Las cámaras de seguridad mostró un varón con sangre en la cara abriendo la puerta delantera del pasajero de la camioneta Dodge Ram azul de 4 puertas en un apuros mientras la camioneta estaba en movimiento. Los agentes que se encontraban en el puente declararon que el varón estaba intentando salir de la camioneta, pero fue empujado de nuevo al interior por la fuerza. ¡Ay, güey! Sin raspar muebles, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
Está cañón, ¿verdad? Muy pesada la noticia, señoras y señores. Y ahora, hoy están más que desinformados con Noticias del Rancho.
¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el Pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.